Normalmente se suele hacer una separación entre lo que es el narco y lo que es el capitalismo o el Estado, ¿no? Como si fuera algo anormal, como si los métodos, como si la forma de acumulación fueran algo extraordinario o fueran algo excepcional. Y yo lo que tiendo a ver es que en este periodo, primero, la forma de acumulación capitalista es una forma de guerra, una forma de destrucción de los pueblos, y esa forma de guerra y de destrucción es muy similar a la de los narcos. O sea, si uno observa simplemente el resultado de la actividad narco, es un enriquecimiento de actores o de personas, de familias, en una empresa rigurosamente capitalista, como es el narcotráfico, utilizando métodos de extrema violencia. Pero la minería, los hidrocarburos, las represas hidroeléctricas tienen formas similares de comportamiento. Eso por un lado. Y por otro lado, vemos que hay una confluencia de intereses y de actividades entre militares, policías, narcos, burgueses, que están seriamente interesados en aniquilar al movimiento popular, en destruir la sociabilidad popular, el tejido social, todo aquello que pueda ser elemento de resistencia. Entonces yo creo que aquí hay esa real confluencia que permiten hablar de que, más allá del tipo de negocio en el que estén, más allá del tipo de métodos que utilicen, forma parte de un mismo entramado sistémico. Por otro lado, el narco, en los momentos de crisis aguda, ha sido el lavado de activos del narcotráfico, ha sido lo que ha permitido que la banca y que el sistema financiero sigan funcionando. O sea, el sistema financiero lava dineros ilegales con mucho gusto, ¿verdad? Y por último, ahora en algunos países del mundo han empezado a considerar la prostitución, como parte del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Ya lo incluyen en el Producto Interno Bruto. Entonces, esa diferenciación que lo hacen sobre todo los medios es caprichosa y busca desviar la atención, ¿no? Como si el Estado no tuviera responsabilidad porque fueron los narcos los de Ayotzinapa o los de otros casos, ¿verdad? No, es todo parte del mismo objetivo político y del mismo entramado de interés. Bueno, México tiene la particularidad de que es la principal frontera sur de Estados Unidos. Yo calculo que por allá, por el 2000, por ese periodo, los estrategas del Pentágono y del Capital definieron que México es un país importante para dos cosas: para evitar levantamientos populares importantes y para establecer formas de dominación que puedan servir para ellos de cara al futuro. Mira, México tiene una particularidad. En su historia ha tenido dos revoluciones. La independencia fue una revolución, 1811. Y luego la revolución zapatista, villista de 1911. Y yo creo que entre el 2000 y el 2006, o incluso desde antes, estaban todas las fichas puestas como para que hubiera un proceso similar. Entonces estaba la comuna de Oaxaca, está el zapatismo, las guerrillas en Guerrero, la organización popular en todo México, con particular importancia en el Distrito Federal y en las grandes ciudades. Entonces, aunque esto no lo dicen ni lo escriben, porque no sería lógico que lo hicieran, dicen, bueno, acá el escenario es 2007, 2008, bueno, empezamos con la guerra contra el narco, que es una forma de hacer tierra arrasada, 100.000 muertos, 30.000 desaparecidos, y colocarnos en una situación mejor. ¿Mejor desde qué punto de vista? Yo estaba en Puebla cuando se le dio el premio a FUNDEM, a las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, las mujeres, los familiares de desaparecidos que se empezaron a organizar en Saltillo, donde está el obispo Raúl Vera, y estuve todo un día con ellas, y escuchando, discutiendo, trabajando, y vuelvo al hotel y pongo la televisión y aparece la CNN. Y el mismo día, y el informativo de la CNN dice: México tiene el mejor clima de negocios del mundo. Esto es muy interesante, porque lo que están diciendo es que las dos cosas son compatibles, ¿verdad? La mayor violación de derechos humanos que se puede imaginar y un excelente clima de negocios. Entonces informaban que la Boeing, que Volkswagen y que otras empresas de vanguardia del mundo se establecían en México. ¿Cómo se compatibilizan las dos cosas? Tierra arrasada para que el capital siga especulando y siga haciendo sus negocios. No son contradictorias y aparte son parte del mismo proceso. Estados Unidos necesita blindar México para sus intereses, primero de una rebelión popular o de sucesivas rebeliones populares, y además de la influencia de otras potencias emergentes hoy en el mundo. Y entonces el objetivo para mí de la guerra contra el narcotráfico es eso, ¿verdad? Es trabajar para blindar a México contra los de abajo y contra la influencia de otras posibles potencias. Este estado de cosas no se resuelve poniendo un nuevo presidente, poniendo un nuevo ministro, poniendo un alcalde nuevo, un gobernador nuevo, no. Esto implica, necesita que el sistema sea desmontado, sea destruido. Y lo único que puede destruir un sistema es una revolución popular. Eso no es garantía de que lo que surja vaya a ser, ¿verdad?, maravilloso, pero por lo menos sí una revuelta, una revolución popular que desmonte el poder de las clases dominantes. Eso está muy claro. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, eso no se sabe. No hay una línea. Está muy claro algunas líneas de trabajo, la de los zapatistas, por ejemplo, ¿verdad? Está muy claro que ellos, en base a unas bases de apoyo armadas a cientos de miles de personas, han creado espacios autónomos, territorios autónomos, con tres niveles de autonomía, con autogobierno, y donde casualmente ni el narco, ni el Estado, ni el ejército están entrando. No quiere decir que en el futuro no lo consigan, pero hoy en día han conseguido evitar eso. Y crear las condiciones para que en esa zona haya una autonomía de hecho. Esa es una línea de trabajo que se ha replicado en otros lugares, que se ha replicado en ciudades, en pequeños espacios de ciudades, que existe. Después aparecen otras situaciones, ¿verdad? Otras, Congreso Nacional Indígena, pueblos indígenas que se organizan, que también luchan por su autonomía. Y aparecen actores como los familiares de Ayotzinapa, que tienen la enorme virtud a través de esta movilización, tres columnas, tres delegaciones, tres caravanas que están realizando, de contactar con otros iguales abajo. Yo creo que eso es una línea zapatista de trabajo, que queda muy claro en el encuentro de Ventic, que hubo el 15 de noviembre. Bueno, es un camino, ¿verdad? No, lo que no podemos establecer hoy es decir, la línea es esta, el camino es este. Yo creo que cada sector social, cada experiencia, tiene sus caminos, y lo interesante es que puedan confluir, que puedan articular, que puedan encontrarse diversos abajos. Hoy la principal lucha a corto plazo es la lucha contra la impunidad, por la aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa, por frenar el genocidio, porque lo que está viviendo México es un genocidio, y de esa manera ir despertando luchas en todos los lugares que sea posible. Hoy en día es lo que está a la orden del día. Yo creo que nosotros no podemos, y sería muy presuntuoso además decir, bueno, este es el camino. Quienes dicen este es el camino generalmente son los que ya tienen un camino, que es las elecciones y el llegar al gobierno y conseguir un lugar a la sombra del poder. Ese es un camino que está probado, que lo propagandean todo el tiempo, intelectuales, políticos, del más diverso tipo, y que el Estado lo acepta, y que el capital lo acepta, ¿no? Por algo, Morena no está siendo reprimido. Lo que yo creo que es un camino inútil, y que en el mejor de los casos no lleva a nada, y que en el peor lleva a situaciones como la del PRD en Iguala. ¿Por qué? porque los abarca, ¿verdad? En un espacio de poder, dialogan con otros poderes, con la burguesía, con el Estado Nacional, con los narcos. Entonces terminan haciendo narcos. Eso es un fenómeno que hay que tomarlo muy en cuenta cuando uno dice voy a insertarme en las instituciones. Las instituciones en Europa son burguesas, entonces la izquierda termina siendo burguesa. Pero las instituciones en México son narcos y la izquierda termina siendo narco. Porque no nos olvidemos que hace, en 2006, ¿verdad?, el zapatismo fue duramente criticado por su crítica frontal al PRD. Y hoy en día el PRD en buena parte de México es aliado de los narcos, es aliado de Peña Nieto, contribuye a las desapariciones y a las muertes. Entonces, de eso hay que hacer balance. No es un camino que uno diga, ah, sí, fue el alcalde de Abarca, de Iguala, fue la familia Abarca. No, no. Es un fenómeno político que se está dando. Lo que yo quiero decir es que lo que le pasó al PRD no es casualidad, ni por el camino que tomaron, ni es un caso excepcional de ese lugar de Guerrero. Es una tendencia muy fuerte. Entonces lo que nos está mostrando esto, que ese camino no sirve. Trazar un camino nuevo no es sencillo. Y el camino zapatista, que es muy valioso, que es el más importante que tenemos hoy en América Latina y probablemente en el mundo, que no conozco, pero sí en América Latina, no es un camino que dice, bueno, ahora vamos a ser todos como los zapatistas. Bueno, cada uno en su lugar tendrá que hacerlo de la manera que considere y del modo que crea conveniente. Pero una cosa son los indígenas, el Congreso Nacional Indígena y el zapatismo, y otra cosa son los actores urbanos. Lo que sí tenemos claro es que no es, es que hay que eludir ese camino de la institucionalización. La autodefensa no es lo último, es necesaria. Lo que yo puedo discutir sobre la autodefensa no es si es necesario o no, que es imprescindible, es qué grado de exposición pública le damos. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la difundimos? ¿Hasta qué punto la hacemos visible? Como fue durante mucho tiempo, y lo sigue siendo, la policía comunitaria de Guerrero. Porque al tú hacerla visible, corre algunos riesgos. No solo represivos, sino como pasó con la CRAC, ¿no? De cooptación, de división, etc. Yo creo que los movimientos populares tienen que actuar con el campesino como el campesino ante una planta nueva. Cuando hay una planta frágil que está creciendo, el campesino no la pone en el medio de la calle y que todo el mundo la pise, no, la protege. Entonces, los movimientos lo que tenemos que hacer es proteger una parte de nuestra estructura, de nuestros militantes, no hacerlo todo público, todo visible. Una parte, un ala que sea resguardada. Para usarlo como autodefensa o para lo que sea, no importa para qué. Una parte tiene que estar resguardada, no pública, porque si no estamos entregados a los servicios de inteligencia, a los medios, a la visibilidad y a la perversión o represión de esa visibilidad. Y por supuesto la autodefensa es imprescindible en organizaciones, en movimientos, tiene que ser lo más colectiva posible, tiene que ser un mandar obedeciendo, no puede ser un aparato que se autonomice, tiene que ser sujeta al colectivo, ¿verdad?, a la decisión colectiva, y tiene que estar resguardada una parte. Tiene que estar con criterios propios, decidir la visibilidad cuando lo consideren conveniente, pero no hacerla visible todo el tiempo. Yo estoy muy impresionado con el comunicado que ayer, domingo 15, difundió, perdón, el sábado 15 difundió el EZLN, la Comandancia General, por boca del comandante, de su comandante insurgente Moisés. No solo por todo el encuentro como fue con la caravana de familiares de desaparecidos de Ayotzinapa, sino por el tipo de encuentro, dos abajos que se encuentran, dos iguales que se encuentran, dos perseguidos que se encuentran, y por las reflexiones que hizo Moisés, ¿no? Lo importante, bueno, de 100, 50 se van a la primera moda electoral que aparezca, aunque no lo dice así. De esos 50 a 30 se van a ir, y al final van a quedar muy poquitos, él habla de uno, y que esos poquitos se encuentren con otros poquitos, un OA, dice, Eso es fundamental, porque nosotros tendemos a ilusionarnos en el momento que hay mucha gente activa, es decir, bueno, acá está, bueno, sí, está bien, hay que hacerlo y está, pero hay mucho oportunismo también, ¿no? Y los seres humanos tenemos eso, pero los que la militancia, los militantes, tenemos que tener muy claro que esto no es para dos días y que esto necesita de una organización permanente, de una militancia permanente, de una dedicación permanente durante mucho tiempo para que algo siga adelante. Las cosas no salen de la nada, el pueblo en ciertos momentos se exaspera y lucha y está muy bien que lo haga, pero hay una permanencia cotidiana de organización, de actividad, de convocatoria, de abrir espacios, que es fundamental, sin la cual las energías populares, si no, luego se dispersan o vienen otros y utilizan la lucha popular para conseguir un cargo. Y esa tristeza la llevamos dentro, por eso es importante tener claro que no todos los que están van a seguir estando. Hay dos elementos distorsionantes. Uno es los infiltrados, que el Estado siempre coloca infiltrados, y es su tarea, hay que entender eso. Y después hay personas que con buena o mala voluntad se tiran por libre, como decimos acá, ¿no? Tipo los Black Bloc y eso. Entonces, frente a eso, que no lo comparto, porque creo que las acciones que se hagan tienen que ser como mínimo consensuadas, ¿verdad? Nosotros aquí hemos tenido también ese problema en Uruguay, de que bueno, nos juntamos 10 organizaciones para hacer algo, y resulta que vienen otros y a último momento terminan haciendo algo que no era lo que estaba acordado. Bueno, para eso hace falta organización, conciencia, discusión y hacer respetar los acuerdos, ¿verdad? Los acuerdos no solamente son palabras, sino que tienen que ser respetados y hay que hacerlos respetar. De ahí que haya esa necesidad de tener una parte, un ala menos visible, pero que haga respetar los acuerdos. Si yo acuerdo algo contigo y tú o yo no lo cumplo, tengo que ser advertido y dirigido de la forma que sea a que no rompa los acuerdos. ¿Por qué? Porque en esta lucha el Estado, la represión, las Fuerzas Armadas, la policía, están muy pendientes de esas cosas para después. Y tú ves el 21 de diciembre de 2012, cuando 40.000 zapatistas entran a las ciudades, hicieron lo que habían acordado hacer. A ninguno se le ocurrió ir y quemar un banco, ¿verdad? Porque inmediatamente hubiera puesto en peligro a los otros 40.000. Entonces, yo creo que esas cosas hay que aprender. No para que las manifestaciones o las acciones sean como desfiles así tradicionales de los sindicatos, ¿no? Una disciplina impuesta. No, yo estoy en contra de la disciplina impuesta. Pero si hacemos un acuerdo para hacer algo, hacemos eso. Y si mañana hacemos un acuerdo para hacer otra cosa, la hacemos. No hay problema. Pero el problema es que no dar margen para que algunos se salten los acuerdos sin mala voluntad o con mala voluntad. El resultado a veces es parecido.
Sí, Peña Nieto acaba de decir que no quiere utilizar la fuerza estatal.
Sí, el Estado mexicano, lo conocemos desde hace mucho tiempo, tiene una gran habilidad para destruir, para mandar a otros, ¿verdad? No hay más que acordarse de que la matanza de Tlatelolco, cómo fue, ¿no? Y el papel de grupos paramilitares en el comienzo, por lo menos, ¿no? O sea, ellos juegan con muchas habilidades, con muchos trucos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser muy precavidos ante eso, no darles margen para que ellos actúen.